Vamos a buscar en nuestras Biblias Mateo capítulo 14 para una lectura. Puestos de pie si son tan amables. Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Les voy a leer los primeros 12 versículos. Mateo capítulo 14. Y voy a leerles los primeros 12 versículos. Ustedes sigan con sus vistas la lectura de las Sagradas Escrituras. Mateo 14, en versículo 1 al versículo 12. En aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque temían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodes danzó en medio y graduó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció. Pero a causa del juramento y los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Mateo capítulo 14, versículo 1 al versículo 12, volvemos a nuestros estudios de este libro de Mateo. Por este pasaje nos relata uno de los episodios más trágicos y tristes en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Es la muerte de su amigo Juan el Bautista. Y así se describe Juan el Bautista, el amigo del esposo. Él era amigo de Cristo. Bueno, en esos versículos nos encontramos con personajes muy, pero muy interesantes. Personajes de los más carnales y crueles, pero también de los personajes más espirituales de las Sagradas Escrituras. Nos encontramos con sorpresas y algo dramático el pasaje. En esos versículos nos encontramos con una fiesta, pero también con un funeral. Si yo fuera dramaturgo, no lo soy, pero si yo fuera dramaturgo, escogería este pasaje para presentar una obra. Y de hecho, eso es lo que vamos a hacer hoy. No que vayamos a presentar una obra aquí al frente, no que la vayamos a dramatizar. Pero vamos a estudiar este pasaje imaginándonos tres escenas, tres actos, como dicen en inglés, tres escenas. El versículo 1 al versículo 5, vamos a ver la primera escena. Una escena que se lleva a cabo en un cuarto del palacio de Herodes. El versículo 6 al versículo 11, vamos a ver la segunda escena. Una escena que se lleva a cabo en el comedor del palacio de Herodes. Y del versículo 12, vamos a ver la tercera escena. Una escena que se lleva a cabo en la cárcel del palacio de Herodes. Muy bien, antes de comenzar la obra, conozcamos a los protagonistas. El primero es Herodes. Ahora, este Herodes no es el mismo que mandó matar a los niños cuando los reyes magos visitaron a nuestro Señor Jesucristo cuando nació. ¿Se acuerdan que Herodes? Ese era Herodes el Grande. Él era padre de este Herodes. A este Herodes le decían Herodes el tetrarca, porque él había, técnicamente tetrarca, quiere decir que heredó la cuarta parte del reino de su padre, eso es lo que significa esa palabra. Entonces Herodes reinaba, gobernaba la región de Galilea y Perea. Galilea era donde nuestro Señor Jesucristo ministró y vivió la mayor parte de su vida. Por eso, en el tiempo de la crucifixión, cuando a Pilato le informan que Jesús era de Galilea, le remite a Jesús, a nuestro Señor, a Herodes. Por eso dice la Escritura eso. Muy bien, ese es el Herodes. La segunda protagonista es Herodías. Herodías era la esposa de Herodes, no la primera esposa. Herodes se enamoró de Herodías en Roma y dejó a su primera esposa. A la vez, para casarse con Herodes, Herodías se divorció de Felipe, su esposo, quien era medio hermano de Herodes. Fíjense. Así que Herodes y Herodías no tan solamente estaban viviendo en adulterio, estaban viviendo en incesto. Y para agravar el pecado, podríamos nosotros para acabarla de amolar, Herodías era sobrina de Herodes. Por eso se llamaba Herodías, de Herodes. Fíjense nada más. Para los historiadores, los que les gusta la historia, Herodías era descendiente de los nobles macabeos, pero ciertamente esa mujer llevaba parte de la sangre de la cruel Jezabel, tan cruel como Jezabel. Ahora, la tercer protagonista es Salomé. Salomé. Esta era una joven sensual, hija del primer matrimonio de Herodías y su esposo Felipe. La Biblia no nos dice que se llamaba Salomé, pero la historia la identifica con ese nombre. Y como vamos a ver, ha de haber sido tan sanguinaria como su madre Herodías. El último protagonista es el espiritual, es el bueno, Juan el Bautista. Ahora, si no conocen la historia de Juan el Bautista, comiencen con su nacimiento milagroso en Lucas capítulo 1. Él había sido enviado de Dios especialmente para preparar al pueblo para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él fue quien clamó apuntando a nuestro Señor Jesucristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nuestro Señor Jesucristo no exageró cuando dijo que Juan el Bautista fue el mayor de los profetas, el mejor predicador de su tiempo. Y es por eso que al escuchar las noticias de que Juan el Bautista ha sido degollado, dice el versículo 13, véanlo, Mateo capítulo 14 y versículo 13, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando leemos esas palabras en el Evangelio, generalmente se refiere a nuestro Señor Jesucristo yendo a un lugar apartado para orar. Y yo me lo imagino triste, por el fallecimiento de su amigo, su gran amigo, Juan el Bautista. Muy bien, con esto en mente, usen su imaginación al abrir el telón a la primera escena. Muy bien, imagínense en un cuarto de un palacio. Yo me lo imagino, un cuarto, por supuesto, grande, el cuarto de Herodes. Yo me imagino unas cortinas de terciopelo verde. Yo me imagino unas sillas tipo romana, no muy altas, pero chicas, con estos recargos así para abajo. Yo me imagino el cuarto alfombrado, tal vez de pieles en medio, una piel de oso a manera de tapete, a manera de alfombra. Un cuarto muy lujoso, por supuesto, era el cuarto del palacio de Herodes. Ahí están unos criados limpiando y algunos criados ayudando a Herodes a vestirse. Y él comienza a hablar con sus criados. Y nos dice Mateo 14:1. En aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Y los criados también habían escuchado rumores de los milagros de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos le platican a Herodes de lo que han escuchado y que la gente dice que era Elías, que no era Juan el Bautista, que era Elías, un profeta o algún profeta que había resucitado. Es lo que nos dice Marcos 6:15. Ahora, quienquiera que fuera, de seguro que era alguien supernatural. Muy probablemente los criados le contaron a Herodes de los reportes de que Jesús había limpiado a los leprosos. Jesús, nuestro Señor, había sanado a un endemoniado, ciego y mudo. Y otros decían que había resucitado a una niña. ¡Asombroso, sorprendente! Herodes, perplejo, todavía está convencido de que ese hombre que hacía tantos milagros era Juan el Bautista resucitado. ¡Estaba seguro! Y el versículo 3 nos dice por qué. Nos explica por qué creía Herodes eso. Versículo 3. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Entonces, Herodes no mató a Juan inmediatamente, temía al pueblo. Es más, Marcos 6:20 nos da otra razón. Marcos capítulo 6 y versículo 20, un pasaje paralelo. Marcos 6:20. Porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Increíble. Herodes, ahí ante el mayor de los profetas, escuchando el Evangelio. Y ahorita vamos a ver más de eso. No lo mató, lo puso en la cárcel. Lucas 3:18 nos explica más de esto. Fue una de los más agravantes de sus pecados. Lucas capítulo 3, versículo 18. Con estas, hablando de Juan el Bautista, con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre ellas añadió además esta, encerró a Juan en la cárcel. Los arqueólogos han encontrado el palacio de Herodes al norte de Israel, donde se celebró esa fiesta y donde estuvo Juan el Bautista encadenado y encarcelado. Lo describen, tenemos una descripción. Y créanme que la descripción de los calabozos que encontraron no era de un cuarto en un hotel de Tucson. No era de un cuarto lujoso. Era un calabozo profundo, sin luz, donde hacía mucho calor en el verano y un frío insoportable en el invierno. Pero pasemos a la segunda escena. Ahora imagínense un comedor grande, muy lujoso, con toda clase de comida. No se imaginen, ¿verdad?, un cerdo ahí, muchos se imaginan un cerdo ahí en medio de la mesa, con una piña o alguna manzana o algo, ¿verdad? No se imaginen eso porque los judíos no comen cerdos, así que no había eso. Imagínense otros animales, pero era un banquete, algo increíble, mucho vino, mucha música. Era un banquete por el cumpleaños de Herodes. Ahora, los judíos no les gustaba celebrar los cumpleaños, y todavía no les gusta eso de celebrar cumpleaños. Pero Herodes no era judío. El pueblo sí, lo gobernaba sí, pero Herodes no era judío. Él era un idumeo, era descendiente de Edom, era descendiente de Esaú, fíjense. Ahora, Herodes había invitado a los más importantes, por supuesto, de su reino, a los amigos más importantes, famosos, ricos. Marcos nos informa que era una cena para sus príncipes, para sus tribunos y para los principales de Galilea. Algunos creen que había invitado a los tribunos, a los generales de su ejército, para motivarlos porque se iban a confrontar en unos pocos días con su ex-suegro. Aretas, el rey de los damasenos, era el ex-suegro de Herodes. Por supuesto, Aretas estaba muy furioso porque Herodes había repudiado a su hija. La historia nos dice que Aretas destruyó por completo el ejército de Herodes. Y Herodes se salvó nada más porque los romanos intervinieron y lo rescataron. El pueblo judío vio en ese hecho el castigo de Dios por lo que Herodes había hecho a Juan el Bautista. Pero volviendo a nuestra historia. Era una cena, entonces imagínense unas antorchas, unas velas. Era ya noche. Los invitados ya habían cenado. La mayoría de ellos estaban tomados, estaban borrachos. Y Herodes probablemente había tomado bastante. Porque nos dice el versículo 6, que cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, Mateo 14:6, cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodes, de Herodías, danzó en medio y agradó a Herodes. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruido primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y podemos leer en los otros evangelios que él le prometió en su extravagancia y en su locura de borrachera, te prometo hasta la mitad de mi reino. Nos dice la palabra, ella, versículo 8, instruida primero por la madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Muy bien, esto nos lleva a la última escena, la más breve. Imagínense ahora, se cierra el telón y se abre el telón a otra escena. Imagínense ahora unos hombres tristes, bajando unas escaleras para llegar a un calabozo profundo. En la puerta del calabozo le dan al guardia un pergamino que los autoriza a llevarse el cuerpo de Juan el Bautista. Eran sus discípulos, los discípulos de Juan el Bautista. Ellos se llevan el cuerpo de su maestro. Fue relativamente fácil. Juan había perdido mucho peso en la cárcel. Van y lo entierran. Al cerrar el telón, nos vemos caminando a otro pueblo. Pues nos dice el versículo 12, Mateo 14, 12. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Muy bien, ¿qué podemos aprender de este pasaje tan dramático? Terminemos con algunos comentarios prácticos. Primer comentario. Qué trágico. Qué trágico es escuchar de Jesús y no ser salvo. Qué tragedia. Esta es la verdadera tragedia de este pasaje. El versículo 1 nos dice que Herodes escuchó la fama de Jesús. Leímos en Lucas 3 que Herodes escuchó el Evangelio. Y la Escritura nos dice que escuchó a Juan de buena gana y aún se quedó perplejo. Marcos capítulo 6. Escuchó, definitivamente, escuchó de los milagros de nuestro Señor. Es más, él pudiera muy fácilmente, y probablemente lo hizo, llamar a las personas de las cuales nuestro Señor Jesucristo hizo milagros. Pero lo más sorprendente de todo, hermanos, él vio con sus ojos a nuestro Señor Jesucristo cuando Pilato se lo remitió. Él entrevistó a nuestro Señor Jesucristo y aún así no fue salvo. ¡Ay de ti si escuchas el Evangelio! ¡Ay de ti si escuchas el Evangelio de buena gana y cantas los himnos de buena gana y aún así no te arrepientes y crees en él! De seguro serás azotado junto con Herodes en lo más profundo del calabozo del infierno. Pues nuestro Señor Jesucristo te advierte, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Al que más escucha de Jesús, más se le pide. Qué trágico es escuchar de Jesús y no ser salvo. Segundo comentario. Que los hombres cambian sus creencias con las circunstancias. Los hombres cambian sus creencias con las circunstancias. Herodes, nos dice las Escrituras, era un saduceo. Es decir, de los que no creen en los ángeles ni creen en la resurrección. Pero al escuchar de la fama de Jesús y de sus milagros, cambió su parecer. Cambió su parecer. Su conciencia le acusaba por su maltrato de Juan el Bautista. Según él, nuestro Señor era Juan el Bautista resucitado. Y así muchos, a la hora de la enfermedad, dejan hasta su ateísmo. No creen en Dios durante su vida, pero llega la hora de la muerte y empiezan a creer en la oración. Cambian, muchas veces, por supuesto, demasiado tarde. Pero déjame decirte a ti, no esperes a la hora del trauma para cambiar de parecer. No esperes a que sea demasiado tarde para buscar a Dios de verdad. Esa es la lección. Tercer comentario, que el predicador debe predicar directamente y con mucha valentía. El predicador debe predicar, enseñar directamente y con mucha valentía. Juan el Bautista no tuvo miedo de gritarle a los fariseos y a los escribas. Querían bautizarse, pero Juan el Bautista les dice, ¡generación de víboras! ¡Generación de víboras! Haced frutos dignos de arrepentimiento primero. Juan el Bautista no tuvo miedo de reprender a Herodes por su adulterio y su incesto con Herodías. Creo que necesitamos de esos predicadores hoy en día, que prediquen contra el pecado con valentía. Esa es una lección para mí. Cuarto comentario, que debemos de temer a Dios más que nadie. Debemos de temer a Dios más que nadie. Herodes temía al pueblo, dice. Y Herodes también dice, temía a Juan, porque era un varón justo.
Y Herodes temía a sus invitados, por eso no se retractó de su juramento. Les temía a todos,
así como Saúl, ¿se acuerdan de Saúl?
Le temía al pueblo, se van a desertar, por le temía a todos,
menos a Dios, porque amaba más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Por qué no quieres ser cristiano? ¿Le temes a tu familia? ¿Le temes a tus parientes? ¿Qué van a decir? ¿Se van a burlar de mí? ¿Le temes a tus amigos? Yo te digo, teme a Dios. La Escritura te dice, teme a Dios. Quinto comentario, que no debemos hacer juramentos necios. No debemos hacer juramentos necios, promesas necias. ¿Cómo sufrió Jefté por su juramento tan necio? La Escritura dice esto, lo que prometió. Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. ¿Qué pensaría Jefté? ¿Qué se imaginó? ¿Que iba a salir una vaca? ¿Que iba a salir un perro? ¿Que iba a salir un criado? ¿Quién salió de su casa? La primera que salió para recibirle tan alegre fue su hija. Su única hija. No tenía ningún hijo más que esa hija. ¡Qué juramento tan necio! ¿Cómo sufrió? ¿Cómo sufrirá Herodes por toda la eternidad por su juramento tan necio, Herodías? Cuidado entonces con lo que prometes a Dios. Hermano Alfonso acaba de hablar de esto en Eclesiastés capítulo 5. Sexto comentario. Que cual madre, tal la hija. ¿Cuál la madre, tal la hija? Estas son palabras de un refrán. Vean Ezequiel. Ezequiel, Daniel, Oseas. Ezequiel 16:44. Antes de Daniel, después de los Salmos, después de Lamentaciones. Ezequiel 16:44. Bien, si no lo han encontrado, no se preocupen, se los leo. Ezequiel 16:44. He aquí, todo el que usa de refranes te aplicará a ti el refrán que dice: ¿cuál la madre, tal la hija? O nosotros diríamos otro refrán: de tal palo, tal astilla. Salomé fue una réplica de su madre. Y por cierto, aún siguió los pasos de su madre casándose con un tío. Horrible la historia de los familiares de Herodes. De incesto y adulterio entre ellos, y asesinato y envenenamientos. Terrible. ¿Pero quién le enseñó a bailar a Salomé así? Estaba tan acostumbrada a la crueldad de su madre que no tuvo miedo de sostener el plato que tenía la cabeza de Juan el Bautista. Yo me pregunto, ¿no tendría pesadillas? He visto una pintura de esa escena, cuando Herodías va con un plato con la cabeza de Juan el Bautista, y los ojos de Juan el Bautista están medio abiertos, si no mal recuerdo. ¡Qué feo! Pero esa mujer, les aseguro, continuó su danza, instruida por su madre primero, dice la Escritura. Las madres tienen la gran responsabilidad de instruir a sus hijas en las cosas del Señor y en las cosas de la vida. ¡Qué horrible será el castigo para aquellas que menosprecian esa tarea y, peor, que enseñen a sus hijas en los caminos del mundo y del pecado! ¡Qué feo! Séptimo comentario. Que debemos de tener cuidado de no hacer cosas malas por la influencia y presión de los demás. Debemos de tener mucho cuidado de no hacer cosas malas por la influencia y presión de los demás. Como texto pueden escribir ahí Éxodo capítulo 23 y el versículo 2. Segundo libro de la Biblia, capítulo 23 y el versículo 2. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio inclinándote a los más para hacer agravios. Eso es, como dicen en inglés, peer pressure.
Cuando hacemos cosas por la influencia de los demás, especialmente los jóvenes, están sujetos a esta tentación. Y realmente, por supuesto, el origen de este pecado, este problema, es temer a los hombres más que a Dios. Y el problema no es tan grave cuando se usa cierta ropa a la moda por presión de los demás. Mis amigos traen esta camisa, vale $50, porque trae un cocodrilo chiquito aquí. Todos traen esta camisa. Yo tengo que traer una camisa de $50 porque tiene un cocodrilo aquí. Y por eso la usan. Increíble. ¿Por qué? Porque sus amigos, todos traen esto. El problema no es tan grave eso. El problema es cuando te hagas un mundano por presión de tus amigos. El problema es cuando tomes por la presión de tus amigos. El gran problema es cuando dejes la cristiandad por la presión de los demás. ¿Qué van a decir? Mira, se burlan de mí. No puedo ir para acá, no puedo hacer esto, no puedo decir esto, no puedo escuchar esto. Octavo comentario. Que Dios permite que sus hijos sufran en calabozos. Dios permite que sus hijos sufran en calabozos. Juan el Bautista era un buen cristiano, un excelente cristiano. Es más, era un profeta, el mayor de los profetas, dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero aún así Dios permitió que sufriera en un calabozo en el palacio de Herodes. ¿Por qué? Dios sabe, y eso nos debe devastar. Él es soberano, sabio y bueno. A lo mejor uno de los guardias fue salvo. No sé, a lo mejor. Y me imagino que Juan el Bautista con mucho gusto sufrió ese encarcelamiento. No sabemos la razón. A lo mejor Juan estaba en la aflicción para cuidarlo del orgullo de ser el mejor profeta. A lo mejor. Esta tarde vamos a ver más de algunas razones por las cuales Dios permite que estemos en calabozos. El punto es, Dios permite que sus hijos sufran en calabozos. Diferentes calabozos, algunos el calabozo de la aflicción, a otros en el calabozo de la duda, como el progreso del peregrino. Otros en el calabozo de la depresión espiritual. Otros en el calabozo de la enfermedad, el calabozo de la tribulación, el calabozo de la necesidad, diferentes calabozos. Pero Dios lo permite. Entonces, el hecho de que sufras como cristiano no significa que no eres hijo de Dios, que Él no te ama. Todo lo contrario, como vamos a ver esa tarde, Dios mediante. Pero último comentario. Que Dios llama a sus hijos a la gloria cuando han terminado su obra. Que Dios llama a sus hijos a la gloria cuando han terminado su obra. Cuando Pedro estaba en la cárcel y el rey le iba a cortar la cabeza, también por cierto, Dios, por las oraciones del pueblo de Dios, mandó su ángel a rescatarlo. ¿Por qué no mandó a un ángel a rescatar a Juan? ¿Saben cuánto tiempo estuvo Juan el Bautista en ese calabozo? 10 meses, cuando menos. Algunos creen que fue un año. 10 meses a un año en el calabozo. ¿Por qué no mandó Cristo a sus discípulos a rescatar a Juan el Bautista? ¿Por qué permitió que Juan el Bautista fuera degollado tan cruelmente y vergonzosamente por esa mujer? Dios es sabio. Pero Él permitió que Juan fuera matado así para su gloria. A Pedro se le dijo, te van a crucificar. De esa manera vas a glorificarme. Fíjense. Juan glorificaba a Dios siendo degollado. Y Dios le estaba llamando así porque había terminado su hora. Era hora de ir a la gloria a recibir su recompensa. Y más recompensa porque murió así. ¿Notaron que dice el Evangelio Mateo 14 que sus discípulos recogieron su cuerpo? No recogieron a Juan. Juan estaba con Dios. Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Él ya había terminado su obra. ¿Saben cuántos años tenía? No más de 33 años. pero él había ya terminado su obra que Dios le había encomendado. Era hora de ir a casa. Y después de esos meses y tal vez años, año en el calabozo de Herodes, qué diferencia, ¿no? El palacio en el cielo. El palacio con Dios. El palacio, el banquete con Dios. Allí le esperaba su paga, su recompensa, su corona, por haber permanecido fiel hasta la muerte. Ahora sí, a ti como cristiano. Dios te va a dar vida hasta que hayas terminado la obra que tienes que hacer para Él. El diablo no puede quitarte la vida. El diablo no puede hacer nada contra ti hasta que Dios termine contigo. Entonces, no temas. Confía en Él y espera su recompensa en los palacios celestiales con Cristo. Tal vez Dios no te va a recompensar aquí. No se le recompensó a Juan el Bautista aquí, pero se le recompensó en el cielo. Un último comentario, en último lugar. En los tiempos de tragedia y tristeza, lo mejor que podemos hacer es ir a Jesús. Para mí este es el versículo que me gustó más precioso. Versículo 12. Entonces llegaron sus discípulos, tomaron el cuerpo y lo enterraron. Y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Eso fue lo que hicieron los discípulos de Juan el Bautista. Y estoy seguro que nuestro Señor Jesucristo lo recibió, y lo recibió con mucha compasión y lloró con ellos. Estoy seguro que nuestro Señor los consoló. A la hora de nuestra aflicción, a la hora de la tribulación, a la hora de la tristeza, eso es lo que necesitamos, que Cristo nos consuele. El Dios de toda consolación nos consuele, como dice 2 Corintios capítulo 1. Entonces, como dice el himno, estás cansado y abatido. Dilo a Cristo. Dilo a Cristo. Él es tu amigo más fiel. Oremos.